Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Hemos hablado de la nacionalidad española en varios programas y hemos hablado de la manera de obtenerla desde distintas perspectivas, desde distintos artículos, desde distintos ángulos. Hoy vamos a hablar de la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza. Y para hablar de este tema, que en principio puede parecer algo extraño, pero que verán todos ustedes que no, que es muy cercano, nos acompaña Marina Vargas, profesora de Derecho Internacional Privado en la UNED. Bienvenida.
Gracias.
Y Susana Cuadrón, abogada, especialista en temas de extranjería y nacionalidad y profesora tutora en el Centro Asociado de Madrid de la UNED. Bienvenida igualmente y gracias.
Muchas gracias.
Como digo, adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza. ¿En qué consiste la carta de naturaleza, profesora Vargas?
Bien, antes de dar la respuesta directa, sí me gustaría hacer una pequeña introducción a modo de preámbulos sobre los modos de adquisición de la nacionalidad española. Nosotros distinguimos efectos pedagógicos, si me lo permiten, entre modos automáticos y modos no automáticos de adquisición. Realmente en el Código Civil no lo dice así, pero resulta útil a efectos de distinguir cómo se accede a la nacionalidad española. Cuando hablamos de adquisición automática, es una adquisición ex lege, lo señala el Código y se caracteriza porque en principio casi todos los supuestos es la primera nacionalidad de la persona. Y además lo es sin intervención de la voluntad del interesado. Si el interesado está en el supuesto derecho de la norma, por ejemplo, es español el hijo de padre o madre española. Lo es porque lo dice la norma y no se pregunta al recién nacido, evidentemente no se le puede preguntar si quiere usted ser o no ser español. En cambio, los supuestos de adquisición no automática, también llamada derivativa, se caracterizan porque primero, la persona ya ha tenido otra nacionalidad, o sea que esta sería la española una segunda, y el modo de acceso a esta nacionalidad, las vías de acceso son también dobles. Por una parte está el derecho de opción, que es un supuesto que ya hemos analizado en otros programas, en concreto sobre la Ley de Memoria Histórica, está la opción como supuesto de adquisición, aunque la opción a la que se refiere el Código Civil es una opción diferente a la opción de la Ley de Memoria Histórica. Y el otro supuesto, también de adquisición derivativa, es la vía de la carta de naturaleza, ya voy llegando, y la residencia. Se caracterizan por dos elementos. Por una parte, es preciso que haya una decisión de la autoridad y que diga que efectivamente el particular está en el supuesto derecho de la norma y cumple los requisitos que la norma establece, y posteriormente se exige una declaración del interesado de asentimiento, de decir que efectivamente la adquiere, que es un acto solemne, más o menos solemne, en el que se, en principio, renuncia a la nacionalidad anterior.
Aquí estaríamos entonces en el modo no automático.
Correcto.
¿Y la carta de naturaleza se contempla en el artículo 21 del Código Civil?
Correcto, el 21 del Código Civil contempla este supuesto, si me permiten, dice literalmente que la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. Por lo tanto, esto es la carta de naturaleza, es una decisión discrecional del Gobierno mediante Real Decreto, no lo otorga el Ministro de Justicia, lo otorga el Gobierno mediante Real Decreto, cuando el interesado, persona individual o un grupo de personas, concurran circunstancias excepcionales. Un caso que le puedo poner es el de Mario Vargas Llosa, obtuvo la nacionalidad española. ¿Por qué? Pues que estas circunstancias se toman en consideración cuando la persona tiene méritos científicos o méritos académicos o literarios. El caso de Quino, no sé si lo recuerdan ustedes, el dibujante de Mafalda, también obtuvo la nacionalidad española por esta misma vía, por carta de naturaleza.
También lo hemos visto en deportistas, por ejemplo.
También lo hemos visto en deportistas, sí.
Y hay pues otros casos, y esos casos son los que vamos a analizar y vamos a ver a continuación en el programa. Por ejemplo, y algo quizá vamos a empezar por lo más dramático, todos sabemos que algunos extranjeros que fueron víctimas en los atentados del 11 de marzo pues recibieron la nacionalidad española por carta de naturaleza. ¿Podríamos explicar este supuesto aquí por qué ocurrió?
Sí, efectivamente, el gobierno aprobó un real decreto con la finalidad de otorgar por carta de naturaleza la nacionalidad española a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo, entendiendo que la circunstancia excepcional que concurría para otorgar esta nacionalidad a través de esta vía es el haber sido víctimas de esos atentados. Entonces, ¿a quiénes se les consideró víctimas? Evidentemente, a los heridos, está claro. Y en cuanto a las personas fallecidas, se consideró que podrían obtener la nacionalidad española por esta vía a los cónyuges, descendientes y ascendientes en primer grado de los fallecidos. ¿Cómo se obtuvo? El plazo que se otorgó para la solicitud de esta nacionalidad fue un plazo muy limitado, de 6 meses, que se computó desde la fecha que se produjo el atentado, desde el 11 de marzo, y era bastante sencilla la solicitud en cuanto a que se pudo realizar bien ante el mismo Ministerio de Justicia. Hay unos impresos oficiales para esta solicitud de nacionalidad por carta de naturaleza y se podía presentar perfectamente en el registro, bien en los registros civiles de los domicilios de los solicitantes e incluso en los registros civiles consulares si los afectados, si los solicitantes residían en el extranjero.
Al ser tan corto el plazo, 6 meses, ¿fue difícil? ¿Se creó algún tipo de tapón burocrático, podemos decir? ¿Hubo picaresca, que también pudo haberla?
Pues bien, tapón burocrático no se produjo, si bien hubo supuestos de picaresca, personas que se intentaron valer de esta situación para intentar obtener la nacionalidad española. Lo que sí quedó claro era que había que acreditar la condición de víctima y, en su caso, los familiares de los fallecidos, no solamente el hecho de que su padre, madre, fuera víctima, sino también pues el parentesco. Pero afortunadamente se depuraron estos casos y se otorgó a las personas a quien verdaderamente les correspondía por este motivo.
¿Y en este caso se conservaba también la nacionalidad de origen? ¿Se podían conservar, se podían tener las dos nacionalidades, doble nacionalidad?
Correcto, sí que se pudo mantener.
Hay otro caso muy curioso, que es el de los sefarditas, el de los sefardíes. Hay que recordar que los sefardíes son los judíos que salieron de España con los reyes católicos y que vivieron, en muchos casos, apátridas en otros países. Eso sí, conservando el idioma, conservando costumbres y conservando este origen.
Sí, de hecho, nuestro Código Civil ya reconoce a las personas de origen sefardita un estatus especial a la hora de solicitar y obtener la nacionalidad. ¿En qué consiste? Se reduce el tiempo de residencia para estas personas. El tiempo de residencia normal para obtener la nacionalidad española es de 10 años y se reduce en algunos supuestos, por ejemplo, nacionales de países latinoamericanos con quienes tenemos una especial vinculación. Igualmente ocurre con personas de origen sefardita. Se reduce el tiempo de residencia de 2 años para poder obtener la nacionalidad española. Pero recientemente se están otorgando nacionalidades españolas a personas de origen sefardita que no requiere acreditar la residencia en España y se están otorgando a través de esta vía, de la vía de carta de naturaleza. Es decir, que son otorgadas discrecionalmente por el gobierno y son aprobadas por Real Decreto.
¿Y qué requisitos hay que demostrar, si es que hay que demostrar alguno, aparte de ser sefardí?
Sí, hay que acreditar una serie de requisitos. Ya la Dirección General de Registros y del Notariado, a la que ha aludido antes la profesora Vargas, en fecha 16 de mayo del 83, aludía a una serie de requisitos a efectos de otorgar nacionalidad por residencia. Aludía solamente a la concesión de nacionalidad por residencia a personas de origen sefardita. Entonces, el requisito principal era acreditar ese origen sefardita. Bien, ¿cómo se podría acreditar? En primer lugar, por el mantenimiento del idioma que se hablaba en el siglo XV en España, el denominado ladino.
Niñas que estaban durmiendo, se levantan a escuchar, pacharicos que en el nido estaban, se
Las personas de origen sefardita, a pesar de que ya no vivían en España y que han estado viviendo pues, por todo el mundo, principalmente hay una gran colonia que se encuentra en Turquía, también en Venezuela, pero especialmente en Turquía, que han mantenido no solamente el idioma, hablan en su familia el ladino, sino que escriben en periódicos en este idioma, en el ladino, mantienen costumbres, como por ejemplo la celebración del matrimonio religioso que se denomina ketuba, la siguen manteniendo, pertenecen a la comunidad judío-sefardita. Cualquier certificado, documento, artículo periodístico que puedan realizar estas personas en los periódicos de su comunidad son documentos suficientes para acreditar que son de origen sefardita, incluso cualquier certificado que emita el rabino o el gran rabino, en el caso de, por ejemplo, de Turquía, el gran rabino de Estambul, que puedan acreditar la pertenencia a esta comunidad judío-sefardita e incluso la propia celebración del matrimonio religioso que se recoge en papel, entre comillas, en papel, que es la famosa ketuba. Todo eso acredita que son de origen sefardita.
Porque en este caso lo que hay que recordar es como una especie de devolución, no una especie, es una devolución de algo que se les quitó.
Correcto, es así. De hecho, las concesiones de nacionalidad española a personas de origen sefardita por carta de naturaleza es algo bastante reciente. Las primeras fueron en el año 89, pero las más recientes y las más importantes han sido bajo la presidencia del actual presidente de gobierno, Rodríguez Zapatero. La primera fue el 3 de febrero del año 2006, en Consejo de Ministros, se acordó ya conceder la nacionalidad española a 22 ciudadanos sefarditas residentes en Estambul, sin necesidad de acreditar su residencia legal en España. Había que acreditar su origen sefardita, es evidente, porque en esto consiste la excepcionalidad en este caso de concesión de nacionalidad española, ser de origen sefardita. Durante el año 2008 se concedió también a 30 personas más, 15 de ellas de nacionalidad turca y el resto de nacionalidad venezolana. Esto ha sido a lo largo del 2008. Yo personalmente he solicitado también, estoy a la espera porque la solicité ahora el pasado año 2010. Además, como es un trámite que lo concede de forma discrecional el gobierno, no sabemos ni siquiera cuándo va a entrar en Consejo de Ministros para su aprobación esa concesión de nacionalidad.
Es algo, desde luego, también apasionante. Y vamos a otro caso, el de los brigadistas. Primero, explicar ¿quiénes son los brigadistas?
Los brigadistas fueron aquellas personas que lucharon en la Guerra Civil Española en el bando del gobierno constituido legalmente, es decir, del gobierno de la República. Entonces, todas las personas que estuvieron luchando durante el primer año de la Guerra Civil Española, porque después se acordó la no intromisión en la Guerra Civil Española, pues todas estas personas que estuvieron luchando aquí son objeto de concesión de nacionalidad española.
Estamos hablando, estos brigadistas eran soldados que venían a luchar en el bando republicano, pero que no eran españoles,
correcto,
venían de otras nacionalidades y de otras naciones.
Correcto, nos encontramos con ciudadanos de nacionalidades dispares, desde franceses, ingleses, polacos, suizos, estadounidenses.
¿Y ha habido solicitudes?
Bueno, las primeras solicitudes fueron bajo la presidencia de Felipe González y se concedieron algunas. Sí que hubo en esa época bastantes solicitudes y ahora, tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, también se recoge esta posibilidad. Desconozco ahora el número de solicitudes que se han producido de brigadistas españoles. Entiendo que no muchas, porque habrán fallecido muchos de ellos, pero sí se han concedido por este motivo.
El requisito, supongo también, demostrar que verdaderamente fueron brigadistas.
Eso habría que acreditarlo, lógicamente.
Y me gustaría acabar pues con un problema que además está ahí, es actual, que es el del Sáhara y el de los saharauis. Hay que recordar que el Sahara fue colonia española hasta hace no demasiado tiempo y que sus ciudadanos quedaron en una situación que ahora me gustaría que nos explicaran. Quedaron en esta situación y ahora se puede remediar de alguna manera y de qué manera, si es así.
Actualmente está un poco complicado remediar este tema. El Sahara fue una provincia española hasta el año 75, concretamente el 19 de noviembre del 75. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil de octubre del 98 que habla sobre la cuestión de la nacionalidad española de los saharauis y aclara bastante bien esta situación. Entonces, en esta sentencia se recoge que los nacidos en el Sáhara durante el periodo que España ejerció la tutela sobre el Sáhara y fue provincia española, el Tribunal Supremo considera que estas personas tenían la nacionalidad española. De hecho, muchas de ellas estuvieron documentadas con un documento nacional de identidad, bilingüe muchas veces, incluso con pasaporte español, y ejercieron cargos a favor del gobierno español y fueron funcionarios. ¿Qué ocurre a partir del año 75? Bien, pues España, el gobierno dicta un decreto en el 76 en el que se concede un derecho de optar, aunque el Tribunal Supremo considera que es un falso o mal llamado derecho de optar por la nacionalidad española a los naturales del Sáhara, literalmente lo dice así, y se les otorga un plazo de un año para que puedan optar por la nacionalidad española. Tenían que acreditar que efectivamente habían poseído la nacionalidad española y se dividía o se diferenciaban dos supuestos: saharauis residentes en el territorio nacional, en España, en territorio nacional, o sea, es decir, en la península, vamos a llamarlo así, y saharauis que no vivían en el territorio nacional.
Lo que ocurre es que se plantea aquí una pregunta: si el Sáhara era una provincia española hasta el año 75, como provincia española, supongo que todos los que nacieran allí serían tan españoles como el que naciera en Almería.
Correcto, y así lo reconoce el Tribunal Supremo en esta sentencia que estoy comentando. Pero ¿qué ocurre a partir del 75? Deja de ser una provincia española, con lo cual los nacidos en el Sáhara a partir del año 75... ya no son españoles.
Aunque sean hijos de españoles.
Sí, esa es justamente la discusión, porque eran españoles y no eran españoles. Tenían derechos de ciudadanía. Ahí sí que podríamos hablar de una segunda clase. A partir del año 75 no hay transmisión jus sanguin.
Hemos hablado a lo largo de estos minutos de los atentados del 11 de marzo, de los sefarditas, de los brigadistas y también del caso de los saharauis. Distintos supuestos para esta carta de naturaleza para conseguir la nacionalidad española. Muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias por la invitación.
Adiós, muchas gracias.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.